ya son las 4 y 5 de la mañana, las 3 y 5 de la mañana en las Islas Canarias. Muy buenos días y muchas gracias por estar poniendo las calles ya con nosotros. Estamos haciendo radio en directo, ya no decimos buenas noches, decimos buenos días porque somos el primer despertador de la radio. Acabamos de actualizar la información con Gonzalo Zavalla, pero para comenzar a hacer radio, lo que me gusta es destacar historias positivas, historias humanas que nos demuestran que a pesar de todo lo que nos ha tocado vivir en este tremendo 2020, siguen ocurriendo historias cotidianas, historias humanas, historias que nos demuestran que la vida mola un montón. Y quizá por eso esta historia tan bonita nos llega desde Filadelfia, en Estados Unidos, y me sirve para poner la primera calle positiva del día. Y más que nada porque es una historia de amistad, es una historia de solidaridad, que nos acerca a la Navidad y que nos emociona más que nunca. Son dos protagonistas los que tiene esta historia, Sonny, de 10 años, y Ángel, de 16. Los dos viven en el mismo edificio, y aunque hay una notable diferencia de edad, juegan mucho juntos porque tienen una afición en común, los videojuegos, de lo que está hablando ahora mismo Beatriz Pérez Otín. El problema es que desde hace unos meses, Sonny, uno de los chicos, no puede echar muchas partidas porque se encuentra enfermo. Tiene un cáncer cerebral y tras recibir quimioterapia fue operado hace 2 semanas, y por si esto fuera poco, según salió del hospital recién operado, se cayó y se rompió la pierna. Así que ahora encima tiene que estar escayolado. Claro, en todo este tiempo, Ángel, su amigo, le ha echado mucho de menos, y para intentar animar a su amigo ha decidido hacerle un regalo muy especial. Claro, lo normal cuando se es adolescente es pecar de egoísta, pero en su caso este joven no ha podido ser más desinteresado. Ángel ha decidido darle su recién estrenada PlayStation 5. Imagina lo que es para un chico de 16 años quedarse sin su consola, pero como él mismo ha explicado, abro comillas, en estos momentos he pensado más en la felicidad de Sonny, mi amigo, que en la mía. Cierro comillas. Pues la verdad que este gesto le honra, seguro que su amigo no lo va a olvidar nunca.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Poniéndole a este jueves 3 de diciembre de 2020 las calles para que funcione como Dios manda, y a partir de las 6 de la mañana, cuando Carlos Herrera esté al mando de esta nave nodriza de la cadena COPE, pues esté todo funcionando. Bueno, pues ponedores, mira, vamos a empezar el programa con un testimonio, yo creo que fue histórico. El que además consiguió el pasado domingo nuestro compañero Adolfo Arjona. Vamos a poder escuchar al miembro de la DEA que formó parte del equipo que consiguió detener al narcoterrorista Pablo Escobar. Total nada. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
Es que vaya historia, ¿eh?
Una historia increíble, la verdad, pero lo primero que tenemos que hacer, porque también es una historia increíble, es darte la enhorabuena, ¿no? ¿O no te damos la enhorabuena?
No, bueno, nos damos la enhorabuena a toda la comunidad de ponedores que hemos arrasado, pero
muchas
bueno.
Muchas felicidades.
Bueno,
que eres líder absoluto.
Vea, somos
bueno,
todos.
Bueno, somos, poniendo las calles, sí, sí. Pero hombre, como director del programa, pues habrá que...
El que se la juega eres tú, siempre, ¿eh? Nosotros no.
Habrá que hacerlo nominativo, para lo bueno, para lo malo, ¿eh? Que si bajamos, la culpa es tuya.
También bajo yo, subo yo, pero bueno, en definitiva, os felicito yo, que tengo un equipo que tengo mucha suerte de teneros, y lo mejor que tenemos, sin duda, es la audiencia, que ahí sí. Están respaldando es. Lo que hacemos cada día.
Gracias. Ellos son los que se ofrecen también la enhorabuena.
Claro que sí, por supuesto, pero vamos, bueno. Que esto no para, y aquí estaremos sacrificando nuestra vida por mucha audiencia que hayamos sacado en este tramo de GM.
Claro, no, de hecho con mayor motivo, porque queremos más más ponedores, más.
Somos
más.
Muy ambiciosos, es verdad.
Bueno, no vamos a abandonar los temas relacionados con la delincuencia y la justicia, pero en este caso vamos a pasar de los narcos a la mafia. El Padrino es la película que hoy nos va a acercar Jerónimo José Martín, crítico de cine de la cadena COPE y de 13 Televisión, para que conozcamos detalles y anécdotas de todo un clásico del séptimo arte.
Claro, y por eso hoy en redes sociales estamos preguntando a los ponedores por esa película de gángsters, de narcos, películas policíacas o de terrorismo que siguen recordando por mucho tiempo que haya pasado desde que la vieron en el cine nuestros oyentes, ¿no? Incluso hay gente que habrá visto estas películas en VHS. Es verdad que a veces la realidad tristemente supera la ficción, pero reconocemos que el séptimo arte es verdad que ha dejado grandes películas. Así que mensaje que nos dejes, mensaje que leeremos aquí en directo en Poniendo las Calles. Álvaro Sáez, ¿cómo viene el tiempo para el día de hoy?
Pues mira, ha llegado un frente atlántico que va a aumentar las nubes en la segunda mitad del día, va a dejar sobre todo lluvias en Galicia, que podrían extenderse al final del día de forma más débil y dispersa en la zona del Cantábrico, en la mitad noroeste de Castilla y León, en el Alto Ebro, en Navarra y en Pirineos. En cuanto a las temperaturas, bajan en la mitad suroeste peninsular, pero bajan bastante. De hecho, aquí en Madrid ya lo estamos notando y mucho. Se van a producir heladas en bastantes zonas del interior peninsular que podrían ser localmente fuertes en la zona de Pirineos.
Cierto es que tengo muchas ganas que haga más frío para ya empezar a preguntar a los oyentes, a nuestros ponedores, si la camiseta interior va por debajo del calzoncillo. Es una máxima nuestra.
Siempre.
El lomo tiene que ir bien tapado. Tiene que haber el lomo por detrás y el flamenquí por delante, que recoja bien todo, para que esté todo calentito. Y dentro de nada lo vamos a estar preguntando, que llevamos con esa pregunta desde 2015, no te creas algo que es algo nuevo.
No, esto no tiene novedad ninguna.
Yo cuando empecé aquí en septiembre, que cuando ya no estaba, yo leía mensajes de, bueno, ya me empecé a poner la camiseta por debajo del calzoncillo.
Y
diciendo, ¿y por qué me cuentas esto? Claro, ¿y esto por qué es?
Claro, es que vamos a ver, ¿quién no se pone la camiseta por debajo del calzoncillo para tener el lomo tapado?
Es verdad, soy el flamenquí.
Entiéndase, el lomo, la parte de atrás, no seas mal pensado, ¿vale? El flamenquí es por delante,
sí,
lo que tiene que cubrir y recoger.
Que además hubo uno que explicó cómo le hacía el paquetito.
Claro. Cada uno tiene lo que hacer, que tapar lo que tenga. Es así lo que corresponde.
Bueno, en nada te lo están contando.
Que haga frío.
Está claro. Bueno, lo que tenemos que hacer ahora es recordar esos ponedores que marcaron el teléfono del estudio, el 950-6006, y en directo nos contaron en qué andaban liados.
Buenos días, Pulpo. Buenos días, equipo. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
¿Qué haces despierto tú ahora? ¿Qué te dedicas?
Pues ya llevamos una horilla estando aquí en el trabajo. Desde las 10 de la noche me pongo aquí en el trabajo, voy repartiendo la faena porque soy el responsable de turno de un almacén de logística. Nos dedicamos a surtir a tiendas de nuestra corporación. Uh-huh. De cosas de homenaje, de verano cuando es el momento, y ahora mismo, pues, como estamos en campaña de Navidad, pues surtiéndola de juguetes para estas campañas sin extrañas este año de esta Navidad tan atípica que vamos a tener.
Hola, buenos días, Pulpo.
¿Cómo estás y por dónde?
Pues nada, aquí vamos en dirección a la Alhambra.
Ajá, dices vamos, ¿con quién más?
Yo y mi camión.
Ah, qué grande, seguro que ese camión tiene nombre.
Pues sí.
¿Cómo le llamas?
El Premium.
¿El Premium?
Siempre.
Buenos días.
¿Por qué hay tanto ruido?
Porque estoy trabajando en una depuradora en Valladolid.
¿Olor?
Aguas residuales.
¿Olor?
Fatal.
¿Tienes ya la nariz sensible o insensible?
Insensible, ya no huele a nada.
¿El olor más característico de ahí cuál es? ¿A qué es?
A putrefacto.
Ah, lo que viene siendo las cacas y los punes.
Sí.
¿Hay gente dentro contigo? Cambio.
Sí, hay un encargado y otro compañero. Cambio.
¿También están insensibles al olor?
Igualito. Hay días que es insoportable el olor. A las 7 de la mañana, cuando salga, me tengo que duchar.
Claro, porque tienes que desprender una pelagrita rica, ¿no?
Sí, imagínate.
Poniendo las calles.
Ponedores que llamaron en directo, que marcaron el teléfono del estudio 950-6006 y nos contaron en qué andaban liados. Me encanta conocer lo que sucede en España mientras otros duermen. Así que te animo a que hoy también, hoy jueves, hagas lo mismo. Pégame un toque, 950-6006, y cuéntanos cómo pones tú las calles. Recuerda, si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el jueves.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Quiero mandar un saludo a la gente que está sola, a la gente que está preocupada, a la gente que escucha la radio porque no concilia el sueño. No estás solo, no estás sola. Estamos juntos levantando España.
Más que nunca y no sé qué hacer. Despierto y te recuerdo al amanecer. Me espera otro día por vivir sin ti. El espejo no miente, te veo tan diferente. Falta tú. La la gente pasa y pasa, siempre tan igual. El ritmo de la vida me parece mal. Era tan diferente cuando estabas tú. Sí, era diferente cuando estabas tú. No hay nada más difícil que vivir sin ti.
Esta es la versión que del clásico de Marco Antonio Solís ha hecho, bueno, hizo en su día Rocío Jurado. Es una versión que tiene muchísimos años, que mantiene la estructura de la canción y mantiene la letra original. Es una canción preciosa que tenemos el lujo de poder disfrutar a las 4:17 de la mañana en Poniendo las Calles, aquí en la cadena COPE. Hoy queremos hablar de películas de gángsters, películas policíacas, películas de acción. Muchas de ellas es verdad que están basadas en historias reales, otras no tanto, pero oye, que las hemos visto hace un montón de años y no sabemos por qué todavía las tenemos dentro de nosotros. Hay un montón de películas que ya estáis dejándonos en nuestro facebook.com/poniendo las calles. Vea qué están diciendo los ponedores.
Hablábamos de películas y también series, ¿no? Que
exacto,
hay algunos ponedores sí. Que nos comentan también su serie. Elvira, por ejemplo, dice The Closer, todas las temporadas, es una maravilla. O Miguel Gilito, pues sin duda alguna, película American Gangster, protagonizada por Denzel Washington y por Russell Crowe, se salen. Además, está basada en una historia real, claro, sobre el capo de la droga, claro. Frank Lucas. Paco J. Valdivia, Mystic River. También me gusta mucho La jungla de cristal, sí. O Red, que son todas pues películas de acción, salvo Mystic River, que la verdad es que es un dramón tremendo de Clint Eastwood.
Es alucinante. Hombre, hoy es uno de los días, Bea, que tenemos que estar con libreta para recordar y apuntarnos esas películas.
Claro, que llevamos mucho sin ver.
Hombre, claro, y que nuestros ponedores nos van a recordar hoy. Son buenas películas.
Y también series, porque Manuel Valentín dice, pues mira, últimamente me estoy viendo la de Blacklist, que sí. Tengo que decirte, Pulpo, la recomiendan muchos ponedores. Yo no la he visto, pero la han comentado bastante. Y me gusta también mucho Bonds, así en plan policiaco.
Ah, qué bien, qué bien. Fíjate, yo no soy, lo comentaba el otro día, no sé dónde, pero yo no me había aficionado a las series. Y ahora últimamente estoy viendo bastantes, pero veo de una en una, y estoy enganchado a Ozark. ¡Jolín! ¿Ah? Madre mía.
Pues no la he visto, esa la tenía yo apuntada también para verla cuando pueda, claro.
Te digo una cosa, es súper dura, ¿eh? Hay unas historias súper duras, pero bueno, oye, es una cosa que se puede ver ahora en plataformas y que te engancha, la verdad es que sí. Estamos hablando de cine, de ese tipo de películas, pero la pregunta del día, está claro, es que yo no sé si nuestra audiencia reconoce esta sintonía.
Soy el fuego que arde tu piel, soy el agua que mata tu sed.
Yo me imagino que sí, porque se trata de la música que da paso a cada uno de los capítulos de la exitosa serie Narcos. En ella nos cuentan detalladamente el proceso de captura del narcoterrorista Pablo Escobar a través de un gran operativo, es verdad que se dio caza al máximo líder del cártel de Medellín. La fecha clave, el 2 de diciembre de 1993, hace exactamente 27 años. Mira, uno de esos protagonistas en la serie, a través del actor Pedro Pascal, y en el caso real fue Javier Peña, este agente de la DEA formó parte del hito policial y ha contado su historia a nuestro compañero de la noche, Adolfo Arjona, cara a cara. Y sí, por cierto, puedes comprobarlo en la web en cope.es, donde aparece el vídeo de la entrevista completa. Testimonios desgarradores de este hombre que cuando comienza a investigar no tiene ni idea del narco al que se está enfrentando. Atención, ponedores, así es como lo cuenta el agente.
ya después de que comencé a trabajar el caso de Pablo Escobar, ya me di cuenta que esto no era un traficante común. Nos dimos cuenta que Pablo Escobar tenía un imperio, tenía una organización que era el número uno narcotraficante, el número uno en el mundo, y era el responsable por el 80% de la droga.
El propio Javier Peña asesoró a los guionistas de la serie Narcos, aunque cuesta creer que algunas escenas fueran reales. Javier Peña confirmaba, por ejemplo, la existencia de Tranquilandia. ¿Tú sabes a qué nos estamos refiriendo?
Tranquilandia fue los laboratorios de cocaína más grandes que había en Colombia. Eran gigantísimos, estaban produciendo cocaína 1,000 kilos diariamente. Yo nunca había visto laboratorios tan grandes. Eran ciudades, todos tenían reglas, todos tenían horarios de trabajar.
El gran emporio de la cocaína. Pero Pablo Escobar era mucho más que eso. Llegó hasta límites insospechados y fue capaz de crear una red de sicarios. Peña relata cómo le sorprendió especialmente el testimonio de uno de ellos de tan solo 15 años.
Pablo Escobar le dio dinero a mi mamá para que saliera de la pobreza. Ya mi mamá tiene una casita. Yo mato y voy a morir por Pablo Escobar. Y después me confesó que ya había matado a 10 policías, cobraban por cada ser humano $100 les pagaban.
La verdad que Pablo Escobar es una auténtica máquina del mal, una historia que escuchamos en COPE y del que te hemos mostrado tan solo algunos ejemplos. Tienes la entrevista completa en cope.es, merece la pena verla. Nosotros seguimos en COPE, seguimos poniendo las calles, pero nosotros lo hacemos haciendo el bien. 4:22, 3:22 en Canarias. Mi abrazo a la Guardia Civil, mi abrazo a los vigilantes de seguridad, a los conductores, a las amas de casa, a los amos de casa y a la gente que está sola. Un abrazo bien fuerte, aquí somos comunidad y levantamos España juntos. We'll be right back. preciosa canción de los Heart que estamos escuchando aquí en COPE. Estamos hablando de esas películas policíacas, series de gángsters, series de tensión, en definitiva, algunas de ellas basadas en historias reales, y la verdad que estamos recordando cosas muy interesantes. Fíjate lo que Jesús Maroto, desde Estepona, nos está recordando. Una película de Clint Eastwood junto a Burt Reynolds, Ciudad muy caliente. Dice que los años de la ley seca y los gángsters, cree que era en Chicago y era la época de Al Capone. Una de las películas, uh-huh, es verdad que habría que volver a ver, no ha pasado mucho tiempo.
A mí de Clint Eastwood así policíacas me vuelve loca la de Harry el Sucio.
Hombre,
todas,
joder,
pero la saga entera, Harry el Sucio, Harry el Fuerte, es genial, la verdad. La Lista Negra, por ejemplo, bueno, son muy buenas. Silverio Segarra, sin duda El Padrino. Y como serie, él recomienda Corrupción en Miami, desde Val d'Uso. Le gustaba muchísimo.
Sí.
O Fran Puch dice, pues mira, la película, la de John Wick, que la verdad esta no la he visto, es de Keanu Reeves, y tiene un exitazo tremendo. Parece ser que está siempre, cada vez que hay varias, y cuando las estrenan en el cine, arrasan en taquilla.
Claro.
Y de serie, él nos dice la de Mandalorian, está increíble, pero esta es más del espacio, esta se nos sale un poquito de lo que es el terrorismo.
Vale.
Bueno, también hay movida, ¿no?
Yo me voy a hacer una lista de las series que nos recomienden los ponedores, porque estoy muy, muy desconectado de la serie, se vea.
Ya me has contado. Bueno, la de Mandalorian es esta en la que sale el Baby Yoda, que se ha hecho tan conocido.
Sí.
Bueno, pues sabes quién es Yoda, ¿no? De la Guerra de las Galaxias.
Sí, hombre, claro, Diego, coño.
Que se parecía a Jordi Pujol.
Sí, sí, claro.
Pues sale en The Mandalorian. Claro, a ver si te ubicaba bien. Pues
sí, tenían las orejas más puntiagudas.
Un poquito más, pero tenían un aire, las cosas como son.
Sí, sí, muy
esto
parecido.
Esto no es una crítica, esto es constructivo. Tenían un aire.
Eso fue un mensaje. Por aquel entonces se mandaban en mensajes SMS y se viralizó por toda España.
Claro, claro. Pues en la de Mandalorian aparece Yoda, pero de bebé, cuando era pequeñito.
Entonces, sí, sí.
Es Baby Yoda. Bueno, ¿qué quieres que te digas? Estas cosas raras.
Pues escucha, un Baby Yoda tiene que ser muy pequeño, por cierto, ¿eh?
Sí, sí, era, claro, más bajito, tú imagínate, es un tapón. Bueno, Francisco Jesús, Breaking Bad, sin duda, que esta está muy bien, ¿eh? Esta está muy bien. Y Maribel Pons, El Comisario Montalbano.
Wow.
Me encantó la serie, nos cuenta.
¡Qué barbaridad! Bueno, tienes a tu disposición facebook.com/poniendolascalles para dejarnos esa peli o esa serie, y poco a poco en estas dos horas de radio lo iremos leyendo. Porque aunque estemos aquí sin molestar a nadie, sin meternos con ningún tipo de persona, están pasando cositas en cualquier parte del mundo, ¿eh?
Seguimos, sí, seguimos con el 2020, Pulpo, que no da tregua informativa. Quizás estemos como en Los Serrano. Yo he llegado a la conclusión de que lo mismo el 1 de enero del año 2021 nos despertamos todos, y este año ha sido un por Dios.
¿Estás bien?
Acabo
¿Te has tomado
tener,
la temperatura a
acabo
entrar?
De tener una bajada de azúcar. Uh-huh. Ha sido un sueño. No, hace un frío en estos días, tremendo,
sí, ¿no?
Entre que en Madrid hace frío y aquí en COPE, pero a mí me ha puesto Álvaro la calefacción y tal, y estoy aquí con el ambiente caldeadito.
Bueno, Agustito, bueno, ya mañana estoy allí con vosotros, vamos a hacer una barbacoa.
Estupendo, aquí se puede hacer ahora cualquier cosa, calentar cualquier cosa. Bueno, la historia es que creo que va a ser un sueño el 2020, porque yo no me puedo creer lo que está pasando. Es demasiado surrealista, para ser cierto. Ayer te hablaba del europarlamentario, y que andaba organizando orgías,
sí,
tú sabes,
un
¿vale?
Húngaro, sí.
Y hoy tengo que hablarte de Rafael Amargo.
Ya.
Bueno, ya sabes que este martes el bailaor era detenido acusado de formar parte de una organización criminal que se dedicaba al tráfico de drogas.
¡Qué sí, fuerte! Sí,
sí. Muy fuerte, muy fuerte. Espera, les he hecho un gesto a nuestros compañeros porque tengo retorno. Me estoy escuchando dos veces yo.
Uh-huh.
Hay sí. algo que ha ocurrido.
A
¿vale?
ver si que te estás poniendo el podcast de ayer.
Vale, el problema es que no me puedo quitar los cascos porque si no, no te escucho a ti.
Bueno, pues
entonces,
yo me callo y hablas tú.
Vale, venga. Hoy hemos ido sabiendo más cosas. Según los investigadores, Amargo se encargaba de almacenar y distribuir estupefacientes en la zona de ambiente gay del barrio de Chueca, de aquí de Madrid. Uh-huh. Bueno, en este caso no es como el Pocí, que hablaba de porros y demás. En su caso, presuntamente, habría estado vendiendo metanfetaminas. Aunque en su casa también se han encontrado ketamina, Viagra y Popper, entre otras, ¿vale? Hoy está previsto, Pulpo, que Amargo pase a disposición judicial, justo el día en el que se estrenaba su nueva obra, Yerma.
¿Por qué nos está pasando esto?
¿A ti qué te parece?
Pues me da,
o sea,
mucha
todo,
pena.
Todo,
me da,
todo.
Me da mucha pena. A mí el tema que la gente se mete en ese tipo de problemas y en ese tipo de cosas que hacen tanto daño a la gente me produce muchísima pena. Pero oye, si lo ha hecho y queda demostrado,
claro,
para eso tenemos la ley.
Claro, de momento es presunto, pero sí es claro, cierto que le han detenido y que han encontrado droga en su casa. Bueno, ¿tú entiendes algo de este 2020? Porque yo estoy como Pocholo.
Yo estoy indignado.
Indignado, con todo. Se nos muere Maradona, Rafael Amargo ahora mismo es narcotraficante y no lo sabíamos, pero ¿qué está pasando? ¿Qué está ocurriendo? No entendemos nada. Bueno, hablando de drogas, el día nos deja otra noticia, ¿vale? La ONU ha reconocido oficialmente las propiedades medicinales del cannabis.
¡Amparo! Esto que es un porro. ¡Amparo! ¿Viene un porro? Si aquí lo tengo en la mano.
Aquí le tengo la mano, dice. ¿Te acuerdas de Pozzi?
Hombre, claro.
Esto es muy de nuestra juventud, ¿eh? Sí, Divino Tesoro. Sí.
Muy de la época de Estopa, de Crónicas Marcianas.
Total. Sí. Bueno, este estupefaciente se acaba de retirar de la lista cuarta de la Convención sobre Drogas de 1961. En esta lista era donde se incluían las más peligrosas y las que deben estar bajo un control más estricto, como es el caso de la heroína o la cocaína. Fuera de bromas, este cambio, Pulpo, es importante porque va a facilitar la investigación con cannabis, que ya ha mostrado resultados prometedores en tratamientos de Parkinson, esclerosis, epilepsia, el dolor crónico y el cáncer. Entonces ahora se va a poder investigar. Esto no significa que sea bueno que tú compres cannabis y te fumes un porro, sino que ahora con el cannabis se va a investigar cómo hacer tratamientos para todas estas enfermedades que te acabo de contar.
Claro.
Así que, bueno, buenas noticias.
Si funciona,
en este caso,
que adelante, claro.
Así es. Y a mí no es que me guste reírme del mal ajeno, pero claro, yo me acuerdo de aquel programa, tú te acuerdas, esto también es muy de nuestra infancia, de aquel programa de vídeos de primera,
sí, claro,
que se dedicaba a ver los trompazos tremendos de la gente, esos guarrazos, guaspas, como dices
Carla,
tú, ¿no?
Carla, mi hija, decía los escurrazos.
Los escurrazos, sí. Y era como, me estoy riendo de algo que no debería reírme, porque que alguien se lastime, pues no
caídas
es bueno.
Sin muchas consecuencias, pero que la guaspa te la llevabas.
Claro, no lo puedes evitar, Pulpo. A ti eso te hace gracia. Yo ahora mismo voy bajando contigo las escaleras aquí de COPE y me pego un culatazo y tú lo primero que haces es reírte. Luego ya auxiliarme.
Ya luego recojo los órganos del suelo. Pero primero, en primera instancia me río, claro, porque no sabemos por qué, no lo podemos controlar.
No lo puedes controlar. Te ríes hasta tú mismo que te has hecho daño. Pero si volvieran a echarlo, tendrían material de sobra en Camerún.
Sí,
En un centro comercial de este país africano, decidieron hace unos días instalar las que son las primeras escaleras mecánicas. Y creo que los clientes han caído como moscas.
Yo me imagino
a la gente pensando que...
Hemos sido engañados
con esto. Porque ellos, imagínate el disgusto, les prometían poder subir a las plantas más altas sin deslomarse con los escalones. Pero ha sido casi peor, porque ahora al subirse a las escaleras se caen.
Claro.
Se caen porque no las controlan. Son como armas de destrucción masiva.
Sí, lo pasan mal. Todavía hay gente en el metro de Madrid que cuando
que las ves,
se suben ahí
que
van
se
un poco despistados, le da un poco... ¡Ostras, qué es esto!
A mí me ha pasado de personas que se quedan paradas para ver cuándo dan el paso.
Ninguno
de nosotros nos acordamos de la primera vez que nos subimos a unas escaleras mecánicas que no te atreves muy bien a cuándo lanzar la pierna porque dices que se me va,
la
escalera.
Es verdad. Oye, Bea, y en nuestra adolescencia... ¿Cuántas veces cuando no había nadie hemos ido en dirección contraria a las escaleras mecánicas
del
metro?
Lo hemos intentado al menos, porque eso es peligrosísimo, ¿eh?
Es muy peligroso, pero oye, a veces el cafre lo hemos hecho.
Sí, el cafre, pero jolín, te puedes dejar ahí los dientes, ¿eh?
Pues
la
sí,
piñata.
Claro, adolescentes.
Bueno, escuchamos a Blas Cantó, porque si el año 2020 no está siendo un buen año para casi nadie, para ese artista está siendo un auténtico drama.
Sí.
En menos de 7 meses, Cantó ha perdido a su padre y a su abuela. La mujer que era como una madre para el cantante falleció este martes por coronavirus.
Wow.
En redes sociales, Cantó ha asegurado estar devastado. Desde aquí, nosotros, que le tenemos mucho cariño, porque además Blas Cantó es ponedor,
mandamos
toda la fuerza del mundo en estos duros momentos.
Ha estado 2 veces poniendo las calles con nosotros. Le vamos a escuchar un poquito aquí, en directo.
Solo escucha mi voz, porque aquí estoy yo. Pronuncia mi nombre, el tren pasa una vez y prometo que te lleva. A sitios donde él no quiso ir, no temas al amor, entiéndelo, él no soy yo,
él no soy yo.
las noches ves como su fantasma vuelve otra vez. Te olvidas que me tienes.
Nuestro abrazo a Blas Cantó, que se ha quedado sin papá, se ha quedado sin abuela en estos días y es tremenda esta situación. Estamos en directo poniendo las calles y abrimos el teléfono del estudio, 950-6006. Ahí está Juan José, un ponedor que lo marca, un valiente. Juan José, buenos días.
¡Buenos días, Pulpo! ¡Buenos días!
¿Por dónde estás? Suena a que estás en carretera, hermano.
Sí, mira, estoy saliendo de aquí, de Madrid. Además, estoy pasando por aquí ahora mismo, por donde tenemos, viviendo al pirocho, al mentiroso que tenemos por presidente, justo saliendo de dirección Salamanca.
Vale, me da entonces que estás por el Palacio de la Moncloa. Juan José, escúchame, ¿por qué estás ahora a las 4:36 de la mañana metido en un camión, en una furgoneta? ¿Qué te dedicas?
Pues sí, es una furgoneta. Me dedico sobre todo a transportes urgentes inmediatos. Y claro, bueno, y me han llamado. Y he cogido una pieza en una base de mantenimiento de Renfe, aquí en Vicálvaro, entre Vicálvaro y Conlada.
¿Sí?
Y la llevo a una, a otra base de mantenimiento, a Salamanca.
Qué
es un recambio, pues, para un tren que hay, que tiene que estar arreglado a primera hora de la mañana. Tengo que estar allí a las 7 de la mañana en Salamanca.
¡Qué barbaridad! Con lo cual, eres tú el que llevas esa pieza para que el tren esté funcionando en tan solo unas horas. Me imagino que ahí estarán esperando unos mecánicos, la gente que tiene que cambiar esa pieza para que esto funcione, ¿no?
Eso es, para que funcione este país, ya que hay otros que lo quieren parar, pues nosotros estamos para que funcione.
¡Qué bueno, Juan José! Oye, cuéntame, ¿qué cosas raras has tenido que llevar así de manera urgente en tu furgoneta en estas madrugadas de Dios?
Bueno, sobre todo en las madrugadas, muchas piezas de telefonía, antenas que se caen. Ajá. En provincias o en Madrid, igual, nos llaman, cogemos un recambio con una referencia y se la llevamos a un técnico in situ donde esté, si está en Barcelona, Salamanca, como puede ser Segovia, Granada o donde sea. Y es para mantener la red de telefonía de cualquier compañía.
¡Qué barbaridad! Me parece tan increíble que en España funcione también la logística, pero claro, funciona porque hay gente como tú, un ponedor como tú, que ahí estás con la furgoneta conduciendo de madrugada, esté como esté el tiempo, para que esa pieza llegue ahí. O sea que es una visualización perfecta de lo que es un ponedor, ¿no? A esta hora, llevando una pieza para que esto funcione. ¿Te sientes reconocido con lo que haces?
Bueno, hay gente que dice que cabo, yo estoy disponible 24 horas.
Claro.
Fines de semana, a no ser que yo diga, oye, este fin de semana o mañana tengo unas pruebas médicas o algo y no estoy disponible, pero hay otros compañeros para eso, pero habitualmente estamos al pie del cañón, pues para toda esta
movimiento
de cosas urgentes, exclusiva para un cliente. Es un transporte exclusivo, express, para la empresa que nos contraten.
Qué bueno.
Cógete esto y llévatelo aquí.
Claro.
Puede ser desde un sobre hasta un palé con
una mercancía que se está necesitando en cualquier parte. Me imagino que contáis con un permiso que se os da para que podáis mover en cualquier momento a pesar de la pandemia, ¿no?
Eso es, sí. Yo llevo en el parabrisas mi permiso como transportista autónomo, como que vivo de esto, y mis documentos para poder moverme entre provincias.
Qué bien, qué bien. Qué bien, Juan José. Pues de verdad, te doy las gracias. Que tengas muy buena ruta, muy buen viaje. Ya sabes que a medida que te vayas acercando, las temperaturas van a ir bajando. Esta noche hace bastante fresquito. Y si te parece, pues oye, cuando llegues, llámanos y di, Pulpo, ya he llegado y yo me quedo tranquilo. Se nos cortó la llamada. Se nos cortó la llamada de Juan José, que va en carretera con su furgoneta y llevando de un lado a otro esa paquetería urgente que estaban esperando. Estamos en COPE, son las 4:40, 3:40 en Canarias. Estamos haciendo radio en directo.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Cada fin de semana, Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño lo dan todo en Tiempo de Juego. y según el EGM consiguen su récord histórico con 1.654.000 oyentes.
Mira, enhorabuena para los oyentes de Tiempo de Juego, que son los que hacen grandes a los
programas. Gracias a ti, Tiempo de Juego crece en el último año 132.000 oyentes y se consolida como el referente deportivo de la radio española.
¡Balón que queda muerto en su Sufati la pelea! ¡De espalda en su Sufati puede golpear!
Por eso, ahora más que nunca, queremos darte las gracias por estar ahí.
Nos vamos al cine para verlo con otros ojos.
La justicia nos la hará Don Corleone.
Que se encargue de esto Clemenza, con gente de mucha confianza, que no se me entusiasme, porque no somos asesinos a pesar de lo que diga ese funerario.
Y es que ya está aquí, con gabardina y sombrero, Jerónimo José Martín, el padrino del cine en COPE y 13. Buenos días, Jero, y gracias por poner las calles con nosotros.
¿Qué tal, Pulpo? Buenos días, gracias por invitarme a tu fiesta y por llamarme padrino, hombre, como debe ser, no como pasa al inicio del padrino.
Hombre, es que yo creo que es lo que corresponde, ¿no? Vaya película, vaya recuerdos. Lo que no sé es por qué nos traes hoy El Padrino, la gran obra maestra de Francis Ford Coppola.
Pues mira, porque precisamente hoy se cumplen 109 años del nacimiento en Milán del compositor italiano Giovanni Rota Rinaldi, es decir, Nino Rota, autor de la mítica música que estamos escuchando en El Padrino, en El Padrino 2, y de bandas sonoras de la talla de La Estrada, Las Noches de Caviria, La Dolce Vita, El Gato Pardo, Romeo y Julieta, Amacord, o sea, en fin. En El Nombre del Padre también, buena peli esta, ya más moderna. Nació en Milán el 3 de diciembre de 1911, falleció en Roma el 10 de abril de 1979, con 67 años, y entre los galardones que recibió destaca el Globo de Oro, el BAFTA y el Grammy de 1972 por la música del Padrino, cuya candidatura al Oscar fue anulada. Esta es una de las historias de los Oscars menos conocida, porque una vez que fue nominada hubo una protesta porque parece ser que el tema principal era como una versión de otro utilizado, y así como en los Globos de Oro, en el BAFTA y en los demás le dejaron presentarse, aquí no, le sustituyeron por otra película y ganó al final John Addison por La Huella. Pero 2 años después Nino Rota se desquitó y ganó el Oscar finalmente a la mejor música original por El Padrino 2, claro. Que también optó al Globo de Oro y al BAFTA, que eran premios que ya él había optado por ellos por Romeo y Julieta de Franco Zeffirelli, que tiene otra banda sonora sensacional. O sea,
de las grandes. Además, Jero, yo creo que ahora sí que no puede haber duda de que El Padrino fue como muy, muy, muy bien acogida desde su estreno, ¿no?
Sí, ahí no hay ninguna duda, porque sabes que ya la novela de Mario Puzo tuvo mucho éxito, fue un bombazo,
sí, en los 70.
Y la película también lo fue, ¿no? O sea, había costado 6 millones de dólares, le hizo ganar el público en todo el mundo unos 246, eso sí que es rentabilidad, y luego la crítica desde el principio la incluyó, podríamos decir, en el Olimpo del séptimo arte, incluso en la cima. Pues hay muchos críticos que la consideran la mejor película de la historia. Yo no la... está entre las 10 mejores, sin duda, pero la mejor no. Y es de una de las pocas películas que tiene una puntuación 100 en una web especializada, Metacritic, que coge críticas de todo el mundo, ¿no? De hecho, en 1973, El Padrino ganó los Oscars a la mejor película, actor principal, Marlon Brando, y guion adaptado, sobre 10 nominaciones, y luego un montón de premios de la crítica, los Globos de Oro a la mejor película, director, actor, guion y banda sonora. Además es conocido todo este tema porque es otro de los hitos de los Oscars, que Marlon Brando rechazó el Oscar que ganó por esta película, envió a una actriz estadounidense, india, ¿te acuerdas, no? Que soltó ahí un discurso en contra del tratamiento que recibían su pueblo, los pueblos indios, en las películas de Hollywood. Además, es una película muy importante en la historia del cine, precisamente porque hace una trilogía continuada en 1974 por El Padrino 2, que fue la primera continuación que ganaba un Oscar a la mejor película, de los 6 que ganó El Padrino 2, y que luego concluyó con El Padrino 3, ¿no? Además ha sido elegida siempre por la American Film Institute entre las mejores películas de la historia. Al principio era la tercera, después de Ciudadano Kane y Casablanca, y años más tarde se puso al segundo lugar después de Ciudadano Kane. O sea que, y luego es la primera en muchas listas de estas que se hacen en las críticas, siempre está entre los primeros puestos El Padrino.
¡Qué barbaridad! Jero, pongámonos un poco en la situación de los ponedores que pertenecen, digamos, a las nuevas generaciones, que han podido oír hablar de esta película, de El Padrino. ¿Qué te parece si les cuentas, como tú sabes hacer, un poco el argumento de esta gran película?
Pues mira, nos vamos al Nueva York de los años 40 y ahí está Don Vito Corleone, Marlon Brando, que es el jefe más respetado y temido de las mafias italoamericanas de la ciudad. Él está especializado toda la vida en juego y prostitución. Tiene 4 hijos: Connie, que es Talia Shire; Sonny, que es James Caan; otro muy pusilánime, que es Fredo, John Cazale; y luego está Michael, que es Al Pacino, que no quiere saber nada de los negocios de su padre, atrás está en la guerra. Y Corleone le proponen entrar en el mundo de las drogas. Y él, que tiene, digamos, está chapado a la antigua, en contra de la opinión de del consigliere Tom Hagen, que interpreta a Robert Duvall, se niega a participar. Y entonces desata las iras de otras bandas que quieren estar con él en las drogas, que ordenan su asesinato. Y empieza una guerra sangrienta entre las mafias neoyorquinas, que claro, luego eso repercute directamente en toda la familia de los Corleone, sobre todo en el fista Michael, que va a tener un papel muy relevante en las siguientes películas, claro.
Es que es alucinante, ¿no? La cantidad de cosas que suceden en esta película, pero si tuviésemos que destacar del Padrino como película, Jero, ¿tú con qué te quedas?
Pues mira, yo creo que es una película muy bien hecha, pero es que a la vez es una película muy potente en cuanto al tratamiento de la experiencia traumática de tantos emigrantes en Estados Unidos, en este caso italianos, y por tanto de un tema tan querido por el cine como es el sueño americano, convertido muchas veces en pesadilla, como pasa aquí en El Padrino, ¿no? Además, es una de las películas, desde el punto de vista narrativo, que es de los pocos ejemplos que un bestseller literario se convierte en una verdadera obra de arte, una obra maestra, ¿no? Que triunfe en taquilla, que a la vez la crítica le trate bien, porque normalmente se quedan en una película que puede tener éxito de taquilla, pero que bueno, la crítica la ningunea un poco, ¿no?
Sí.
Y luego además tiene el mérito, que es un poco de esa generación de directores de Francis Ford Coppola, de meterse del hiperrealismo, o sea, de meterse dentro de la mafia, o sea, está rodada desde dentro. Por tanto, claro, los conflictos que plantean tienen una veracidad desgarradora, a veces incluso demasiado, hasta lo desagradable, ¿no? Pero se convierten en conflictos de dimensiones universales, como pasaban con las tragedias griegas. De hecho, yo creo que es la gran resurrección de la tragedia en el cine, viene con películas como El Padrino, y desde entonces tiene un subgénero, aparte no solo de mafioso, sino en general de la tragedia, de la catarsis como género, ¿no?
Sí, sí, es alucinante. Esta película tiene muchas cosas buenas, ¿no? Pero Francis Ford Coppola, después de toda la filmografía que tiene este hombre, ¿esta podríamos decir que es la mejor película de Francis Ford Coppola?
Pues habría que volver a verla, porque claro, yo diría que sí, pero con permiso del Padrino 2, que habría que volver a verla, porque es tan
listo,
buena,
claro,
también,
claro.
Es tan buena también que claro, y Apocalipsis, que luego ha tenido Apocalipsis Now, ha tenido muchos montajes, habrá que ver. Esta se la curró muchísimo porque después del exitazo de la novela de Mario Puzo, vendió 1 millón de ejemplares en una semana, en el 69 cuando salió. La Paramount compró los derechos de la novela por $12,500 y inicialmente no ofreció a Francis Ford como la dirección, se la ofreció a Elia Kazan, Arthur Penn, al franco-griego Costa Gavras, pero todos ellos declinaron porque sabían que tenía problemas la película. Y entonces decidieron buscar a un director italoamericano para que la película oliera espagueti, decían esto. Y entonces encontraron a este chaval, 31 años, todavía joven, había hecho alguna peliculita sin éxito, pero que les empezó a gustar la relación que entabló él con Puzo para hacer el guión. Entonces estuvieron ahí bastante uña y mugre, digamos, los dos, hasta que al final Coppola se quitó de en medio a Puzo y pidió la ayuda de Robert Town para acabar el guión. Y luego, claro, él tuvo éxito al tratar con estrellas de la talla de Marlon Brando. Al Pacino no era estrella todavía, era muy poco conocido. Luego, si quieres, lo comentamos, ¿no?
Uh-huh.
Pero habían trabajado con él y entonces, claro, reunió un reparto sensacional, ¿no? Y entonces, lo que iba a ser inicialmente para la Paramount, una película de género, de serie B, coste bajo y sin muchas pretensiones, se convierte en un pedazo de espectáculo visual de primera fila y además en una película potentísima como testimonio histórico sobre la inmigración, la mafia, la corrupción política. Y claro, de pronto sale un director que había hecho cosas positivas en el Valle del Arcoíris, en Llueve sobre mi corazón, pero que luego confirmó su talento en La conversación Apocalipsis Now, La ley de la calle, Cotton Club, Tucker, Un hombre y sus sueños, sí, es una película poco conocida, a mí
del
me
88.
Encanta. Uh-huh. Sí, Drácula de Bram Stoker, Legítima defensa, o sea que fue el inicio, digamos, de una gran carrera cinematográfica de Coppola, ¿no?
Pero Jero, mira, estamos poniendo las calles en COPE, de todas las escenas que tiene esta película, sobre todo porque Francis Ford Coppola es un tío muy peculiar a la hora de hacer los rodajes. ¿Tú con qué escena te quedas?
Yo es que siempre me impresionó mucho el montaje paralelo este del bautizo, ¿sí?, y el ajuste de cuentas. No, yo te bautizo, mientras van matando a un montón de gente, ¿no? Es un maestro en eso, Coppola, de montajes paralelos, de administrar el tiempo, el ritmo narrativo. Pero bueno, el interludio siciliano también me gusta. Y luego la adoración del nuevo Corleone al final, que claro, enseguida te viene a la cabeza el contraste con la primera frase de la película, que te recuerdo que es I believe in America. Sí. Yo creo en América.
Yo creo en América.
Y,
luego,
¿y América es esto? ¿Qué? Porque claro, en fin. Es que tiene muchas secuencias, es difícil de elegir.
Tiene muchas secuencias. Perfecto. ¿El rodaje fue de los sencillos o fue de los complicados?
Fue de los complicados, el rodaje no tanto, pero la previa al rodaje, digamos. Uh-huh. Porque hubo mucha polémica. En cuanto se hizo público que se iba a rodar, hubo manifestaciones de la Liga de los Derechos Civiles de los Italoamericanos, senadores del Congreso de los Estados Unidos, políticos de Nueva York, porque claro, la pega que tenían era si iba a exalzar demasiado a la mafia o lo iba a disculpar, y la propia mafia estaba un poco, digamos, inquieta, ¿no? Pero negociaron con unos y con otros. Incluso se le planteó a algún mafioso participar en la realización de la película y alguna cosa hubo en ese sentido. De modo que fue un rodaje intenso, claro. Le dio bastante libertad. Él pidió 83 días de rodaje, 80 pidió Coppola. Le dieron 83 y él solo usó 77. Pero las tensiones vinieron por el presupuesto, porque claro, quiso ser muy fiel a la novela, no ambientarla en la actualidad, en esa época, sino en los años 40, y eso suponía un esfuerzo de ambientación muy grande, hasta el punto de que la Paramount se gastó 6 veces más de lo presupuestado, ¿no? Y luego, además, durante la filmación, claro, se acusó de que había alguno de la mafia ahí como técnico consultor, lo llamaban, ¿no? Sobre todo por la asignación de un papel de Luca Brasi, que le fue otorgado a Lenny Montana, que era un exluchador que durante mucho tiempo se le había vinculado con la mafia, ¿no? En concreto con la familia Columbo. Y mientras tanto, hubo también líos con el director de fotografía, Gordon Willis, que es muy bueno, es el de Woody Allen habitual. Y luego, en algunas escenas, por ejemplo, la rodada en casa de los Corleone, tuvieron problemas porque se rodaron al final en Staten Island, porque en Long Island se negaron los vecinos a participar en la película por esto de glorificación de la mafia y tal, y todo esto. Hay una secuencia muy divertida, vamos, divertida no, pero es interesante, el asesinato de Sonny, que es de las películas, de las secuencias más violentas, que se rodó en un aeródromo desierto en Long Island, que ahí se fabricó, ¿te acuerdas? La caseta de peaje, que le pegan cientos de tiros al
que
pobre
mucho,
personaje,
¿verdad?
¿Te acuerdas, no?
Sí,
pues ya se rodó en un este que habían puesto, pusieron un cartel que es demasiado grande porque tenían que tapar un edificio moderno que había detrás.
Claro.
Entonces, bueno, estuvo muy bien, rodaron también en Nueva York, en Sicilia, en Las Vegas. Y muy bien, fue todo un ejercicio para Coppola, porque era lo más potente que había rodado hasta ese momento, sin duda, claro.
Lo que pasa, Jero, yo sabes que soy muy curioso con este mundo de las películas que estamos descubriendo, del gran cine, gracias a ti en Poniendo las Calles. Cuando hay tantas estrellas juntas, ¿no hay discusiones, no hay problemas, no hay líos?
Pues mira, no hay mucho publicado de que se pegaran Coppola y Marlon Brando, cosa que San Brando era un piernas y un follonero.
Sí.
De hecho, no quería la productora tenerle como protagonista. Tantearon a Laurence Olivier, a Anthony Quinn, a Orson Welles, pero Coppola dijo que o teníamos a Marlon Brando o me voy. Y aceptó con 3 condiciones que Brando aceptó, que ellos creían que nunca la iba a aceptar. Es no ganar el sueldo establecido, sino recibir una parte de las ganancias. Fue un éxito porque,
hombre,
como luego se forró 2 millones o así, se llevó de beneficios.
Claro.
Segundo, cualquier exceso de presupuesto ocasionado por sus follones sería descontado de su parte. Y tercero, debía hacer una audición frente a las cámaras. Él nunca aceptaba hacer un casting. Y la hizo. Y además es muy famosa la anécdota en que les cautivó a los de la productora, pues se llenó la boca de algodón para alternar el rostro y la voz, digo, para alterarlo, lo suyo, sí. Y pues eso, Vito Corleone.
Joder, qué bueno, por favor.
Me he celebrado. Es buenísimo, ¿no? Y luego, el que fue más complejo también el fichaje fue Al Pacino.
Hombre,
porque
claro.
Hasta dos semanas antes de empezar a filmar, no tenían ese papel, el de Michael Corleone.
¿En serio?
Querían que fuese Robert Redford, Warren Beatty, Rod Steiger. Fíjate tú el nivel, Dustin Hoffman.
Sí, 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 sí.
Y no le conocía a casi nadie, Al Pacino. Había hecho dos películas y fíjate tú lo que dio de juego después. Sí. Hubo mucho follón también con el cantante Johnny Fontaine, que uh-huh. está claramente inspirado en Frank Sinatra, que ya sabes que tuvo sus líos con la mafia.
Con la mafia,
y que
lo
encarnó Al Martino, que entonces era muy famoso como cantante de discoteca. Pero la redujo al máximo ese papel porque se lo pidió el propio Frank Sinatra.
Hombre, claro.
A Coppola, y Coppola le hizo caso y está muy bien.
Madre mía. Yo no sé si tú sabes algo del proyecto ese que se rumorea por ahí de que van a hacer El Padrino 4.
Bueno, sí, ya en su tiempo lo quiso hacer. De hecho, y lo impulsa sobre todo el que podría ser el gran continuador de la saga, que es Leonardo DiCaprio, para interpretar al joven Sonny Corleone, porque parece ser que ahí Mario Puzo, antes de morir, dejó un pequeño argumento y le vendría genial ese papel, donde también podría estar Andy García, que estuvo en la tercera. Pero bueno, la verdad es que me da la impresión de que Francis Ford Coppola no está para muchos trotes y que además, sin tener un guión de Mario Puzo, claro, le va a costar muchísimo sacar adelante el proyecto. Pero bueno, mientras sea una continuación, lo peor es hacer remakes de las películas grandes. Pero si son continuaciones, si son originales, mira, estará bien.
Pues Jero, no te quito más tiempo. Seguimos poniendo las calles, seguiremos disfrutando la próxima semana. Te doy las gracias por poner las calles con nosotros, Jero.
Y gracias a ti, a todos los ponedores, y ya sabes que la semana que viene te haré otra oferta que no podrás rechazar. ¿Qué diría Vito Corleone?
Suena a mafia eso, macho.
Sí, sí. Es que he tomado muchas ideas de hoy.
Muchas gracias, Jero, un abrazo muy fuerte. Cuídate, adiós, hermano, gracias.
El centro a más de 90, rojas de fuego, comienza la danza de flechas lanzadas y el viento en la cara. Dame una moto, la especial me encanta, dame una Vespa y te llevo de marcha. Y qué fantástico dar vueltas.
Mi abrazo a la gente que está en carretera, mi abrazo a la gente que comienza la jornada ahora y mi abrazo también a la gente que lleva unas cuantas horas limpiando portales, en farmacias de guardia, en hoteles, la gente que está en los camiones, la gente que está en las garitas de seguridad, tantos y tantos ponedores que nos ayudan a poner las calles en esta jornada del 3 de diciembre, jueves del año 2020. Si nos acabas de sintonizar, bienvenido, este programa se llama Poniendo las Calles y te recomiendo, te aconsejo que no cambies el dial porque ¿tú sabes realmente cómo está afectando el coronavirus a nuestra piel? Bueno, pues en la próxima hora vamos a hablar de ello. Es un tema que nos afecta a todos por un montón de actos cotidianos. Enseguida los vamos a tratar aquí. Antes, Gonzalo Zaballa tiene que actualizarnos la información y vamos a estar pendientes de esas películas, de esas series, de esos momentos cinematográficos que, a pesar del tiempo que ha pasado, pues oye, están relacionados con el tema que nos acaba de contar Jero y queremos conocer esas series policíacas, películas de gángsters, esas grandes películas que, oye, ¿por qué no recordarlas y este fin de semana disfrutarlas? Estamos en COPE, estamos levantando España.
Forzadas de primera a la cuarta, debo darme prisa, tengo que ir a una fiesta, quiero dar primero alguna vuelta en mi Vespa. Dame una moto, la especial me encanta, dame una Vespa y te llevo de marcha. Y qué fantástico dar vueltas con los pies sobre sus alas, en tu Vespa especial que te quita problemas. Las madres no van, yo en mi Vespa, mi chica marchó, yo en mi Vespa, domingo será.